Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
Queridos amigos, saludos afectuosos. Bienvenidos sean a esta nueva edición de Hola, Cuba. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a presentarles tres extractos de entrevistas a Juan Reinaldo Sánchez, quien fuera guardaespaldas personal de Fidel Castro, el hombre tal vez más cercano al tirano durante cerca de 17 años y que reveló parte de la mentira con que el pueblo cubano ha tenido que transcurrir durante más de 6 décadas en comparación a la vida de lujos y opulencia de él y su familia, el clan Castro. En un libro titulado La vida oculta de Fidel Castro, Sánchez desmenuzó ciertamente aspectos desconocidos de Fidel y cuenta la vida de lujos y opulencia del tirano y cómo se va tejiendo la mentira del mito. Comenzamos con este segmento de entrevista realizada a Sánchez en Radio Cataluña, en España. Así comienza ahora Hola Cuba.
Usted ha escrito un libro en el que desvela, podríamos decir, muchos secretos de Fidel. ¿Por qué ha tenido la necesidad de escribir este libro? ¿Porque es una mentira Fidel Castro? No.
Es una gran mentira.
¿Es una gran mentira?
Una gran mentira. Yo veo la necesidad de escribir eso porque existe en nuestro trabajo, en el trabajo de seguridad, existe un concepto que se llama el guardar el secreto profesional. Y todo hombre de seguridad que trabaja con una persona, ya sea un presidente o un very important person de esta categoría, pues tiene como ética que preservar el secreto, todo lo que ve, todo lo que ve.
Claro.
Pero ¿qué es lo que sucede en mi caso? Que esta relación de trabajo entre yo y Fidel, no soy yo el que la rompe, sino es Fidel el que la rompe cuando yo decido separarme de su lado porque ya estoy...
¿Por qué?
Porque bueno, estoy decepcionado, ya he comprobado en mi trabajo por esta información que Fidel Castro que está dirigiendo la droga en Cuba, que Fidel Castro que ha hecho mucho tráfico de armas a América Latina, las narcoguerrillas,
etc. ¿Y eso lo hace para financiar la revolución o para financiar la economía de Cuba o por qué lo hace?
Lo hace para financiar quizás algunos aspectos de todo este movimiento guerrillero que se generó en América Latina, para financiar algunos de sus gustos y sus excentricidades, sus yates, etcétera, y también como personal para tener este dinero en bancos, en cuentas en el exterior. Pero ¿qué sucede? Que la gota que derramó la copa de agua fue precisamente en el año 1989, cuando ya yo sabía que Fidel dirigía la droga y sin embargo fusiló a uno de sus más fieles generales, que
Ochoa.
Fue el general Ochoa. Y lo acusó y lo fusiló, y era el primer héroe de la República de Cuba, un hombre fiel a Fidel en esos momentos, nosotros le decíamos general de 1000 batallas. Uh-huh. Y no solo a Ochoa, sino que en la causa número 2, también relacionada con el narcotráfico, sancionó a 20 años de prisión a su ministro del Interior, que a su vez había sido su jefe de escolta.
¿Usted se ha sentido espiado a partir del momento en que rompe con Fidel?
Sí, cuando estaba en Cuba me sentí, no, yo lo comprobé. O sea, a partir de que salgo de la prisión, pues era un constante chequeo de la seguridad detrás de mí. Si yo iba a visitar a mi madre, pues allá iban detrás de mí. Si iba a cualquier lugar, allá iban detrás de mí. Cada cierto tiempo, digamos, al principio de salir, casi toda la semana me estaban investigando en la cuadra, a ver qué yo estaba haciendo, con quién estaba reunido, con qué hablaba. O sea, había, si se quiere, un temor en cuanto a lo que yo pudiera hacer después de salir de prisión.
¿Y usted tiene familia en Cuba?
Ya no.
Ya no.
Ya todos están conmigo en Miami.
Está dibujando el perfil de un hombre que de alguna manera asociamos a un monarca, no a un revolucionario. A un hombre que sacrificó a la gente que le ayudó a hacer la revolución cubana. Era un hombre que vive o vivía, porque ahora ya tiene una edad, con 88 años ya muchas cosas no puede hacer de las que usted vio. Pero vivía como en más lujo del que creemos aquí desde Occidente, que le vemos aún mitificado como revolucionario.
No, nada que ver con eso. Fidel vive en una opulencia extrema. Y como bien hemos puesto en el libro, Axel Gilling, que me ayudó en la redacción del libro, y yo, Fidel tiene una...
Te ha hablado de fincas, de yates, de todo.
Es lo que le iba a explicar, de una naviera que la atienden más de 100 hombres pagados por el Ministerio del Interior, donde se encuentran 4 yates de paseo, 2 barcos de pesca para pescar solamente para él y su familia, y este paraíso terrenal que es el Cayo Piedra del Sur,
¿sí?,
que no solo es el cayo, sino hay una exclusión marítima que de para pesca y navegación alrededor del cayo de 3 millas a la redonda, donde nadie se puede ni siquiera pasar por allí. Entonces, aparte de eso, otro más de 20 casas que yo visité con Fidel en todo lo largo y ancho de la isla.
¿20 casas suyas?
Suyas de Fidel. Porque hay
por eso dicen que Fidel nunca dormía en el mismo sitio, entre otras cosas porque tenía 20 casas donde ir.
Por supuesto, y además 20 casas con mucha seguridad y porque no eran utilizadas por ningún otro dirigente. O sea, no es como algunas personas pueden pensar que eran casas de visita del gobierno, del Estado, del partido. No, cuando Fidel no estaba ahí, esas casas estaban cerradas con seguridad, pero nadie las podía ocupar. Fidel tiene un coto de casa en la provincia más occidental de Cuba, en Pinar del Río, que es solamente para él, porque Raúl tiene 1 a 2 millas de allí. El de Fidel se llama La Deseada,
¿sí?,
y el de Raúl se llama La Víbora. Yo siempre digo, bueno, un presidente tiene que tener determinadas prerrogativas, determinados privilegios que no puede tener un obrero común de ese país. Yo lo acepto, además es aceptable. Lo que yo no acepto es el discurso de que tú eres honrado, de que tú eres austero, de que tú eres sencillo, de que tú no tienes ningún tipo de lujo, como Fidel se ha pasado toda la vida negándolo. Y en su vida privada, en este aspecto de la vida que no se conoce y que siempre se ha tratado en Cuba como un secreto de Estado, vives en la opulencia y vives como pocos presidentes del mundo, porque yo no creo que un presidente del mundo o pocos presidentes del mundo tengan estas posibilidades de tener una marina con 100 hombres exclusivamente para él, 4 yates y eso. Yo creo que hay pocos presidentes que se pueden dar ese lujo. De tener un cayo para él solamente, yo creo que hay pocos presidentes que se pueden dar ese lujo.
En el siguiente segmento de este Hola Cuba de hoy, Juan Reinaldo Sánchez da más detalles de lo que sabe en una entrevista con el periodista mexicano Jorge Ramos para la cadena estadounidense de televisión Univision. Escuchemos.
Pocos conocen al ex dictador cubano Fidel Castro como Juan Reinaldo Sánchez. Él fue su guardaespaldas durante 17 años, pero dejó de serlo, salió de la isla y ahora acaba de escribir un libro en que describe la vida de lujos de los Castro y los principales dirigentes de la isla. Hace poco conversé con él aquí, en Miami. ¿Cómo se convirtió en guardaespaldas de Fidel Castro?
Jorge, ni yo mismo me di cuenta. O sea, yo me enteré que iba a ser escolta de Fidel Castro. Ya mucho después, en el año 1974, pero que después que estoy en la escolta sí me entrevisté con algunos oficiales que eran los que hacían la captación, y entonces ahí sí me enteré que desde que estaba en la secundaria básica ellos tenían su visión sobre mí, porque ya en esa época yo incluso estaba practicando artes marciales.
O sea, lo estaban siguiendo, le habían echado el ojo.
Exacto, para exacto, desde ese tiempo, y entonces mi familia era una familia revolucionaria, o sea, tenía las condiciones idóneas.
Desde 1977 hasta 1994 fue escolta de
fui escolta de Fidel Castro.
Usted escribe en su libro que el sistema de seguridad de Fidel Castro es uno de los más eficientes del mundo. ¿A qué se refiere? Que lo han tratado de matar y no lo matan.
Sí, lo que sucede con eso es que a nosotros nos llegaba toda la información de los centros de inteligencia de Cuba en el exterior con relación a los atentados de Fidel y todo tipo de información en cuanto a armamento nuevo, novedoso, y también algunos análisis que podían ellos obtener de algunas opiniones de las inteligencias de otros países, como era el Mossad israelí, el M5, la misma CIA, etcétera, y en todo coincidían que para Cuba ser un país del tercer mundo con pocos recursos era una de las mejores seguridades que existían en el mundo.
Durante 17 años que usted estuvo con Fidel Castro, ¿cuántas veces lo intentaron matar?
No, en realidad te digo, en la práctica no hubo
no
ningún,
llegaron.
Nunca okay. Llegó ahí al anillo de nosotros.
Usted habla de una forma con extraordinario detalle sobre los lujos de Fidel Castro y habla de Cayo Piedra. ¿Qué es Cayo Piedra para la gente que no sabe?
Bueno, Cayo Piedra Fidel lo descubre en el año 1961 después de la bahía de la invasión de Bahía de Cochino. Él da un recorrido por la zona, es un cayo que está al sur de la Ciénaga de Zapata. No es un cayo, más bien son dos cayos unidos por un puente que tiene más de 120 metros de largo. Y él se enamora de esos dos cayos. pero después se le hicieron muchas modificaciones. Hay una casa de visita con piscina, con poceta de agua salada, hay un delfinario donde tiene delfines para hacer acrobacia, criadero de quelonios, etcétera. Entonces eso es como un paraíso que tiene, hay una exclusión de navegación 3 millas a la redonda del Cayo, que es solamente para que Fidel pesque.
En el 2006 la revista Forbes incluyó a Fidel Castro en la lista de los 10 reyes, reinas y dictadores más ricos del mundo. ¿Cómo hizo dinero Fidel?
Desde los años 1980 él crea toda una serie de empresas, y estas empresas, las utilidades se le entregaban directamente a Fidel Castro.
¿Directamente? ¿Cómo sabe usted eso?
Porque yo lo vi en varias ocasiones. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que yo lo detallo en el libro. La empresa Cubanacán, que dirigía Abraham Masique, un antiguo hombre de la seguridad en Cuba que devino en director de esta empresa, le entregó delante de mí $1 millón en utilidades. En 2 ocasiones a Fidel Castro.
¿$1 millón en billetes?
En billetes, en utilidades de esa empresa. También tenía otras fuentes de ingreso para su fortuna personal, que venía a través del Ministerio del Interior, de toda una serie de industrias donde se empleaban a los...
¿Dónde está ese dinero de Fidel Castro? ¿En qué país o en qué cuentas de banco están?
Yo tengo conocimiento que son cuentas cifradas fuera de Cuba, pero no nunca...
¿Fuera de Cuba?
Sí, nunca llegué a... Él tiene una parte del dinero en Cuba. De esa fortuna, de esa reserva, que se le llamaba siempre, no se le decía reserva de Fidel, sino reserva del comandante en jefe, donde no solo había dinero, sino también había bienes, así había autos, camiones, etcétera, que él podía disponer de ellos sin darle cuenta a nadie ni rendirle cuenta a nadie. Y yo sé que en una ocasión él le prestó al propio gobierno cubano $10 millones al 10% de interés.
Ahora, usted en 1994, su hermano decide irse de Cuba. Y las autoridades cubanas pierden confianza en usted.
O sea, yo en el año 1989, que lo redacto ahí perfectamente en el libro, oigo una conversación entre el ministro del Interior y Fidel a través de unos audífonos.
José Abrantes.
Abrantes. A través de unos audífonos de que están los micrófonos dentro del despacho de Fidel, que Abrantes le estaba rindiendo cuenta a Fidel sobre la droga. Entonces ahí es donde yo me di cuenta.
En este caso, perdone que lo interrumpa, quiere decir que Fidel Castro estaba involucrado en el negocio de la droga.
Exacto, yo hasta ese momento creía ciegamente Fidel. Para mí Fidel era lo más grande que existía, era un dios en un pedestal. Yo lo he dicho varias veces, no solo estaba dispuesto a dar la vida por Fidel, sino que deseaba dar la vida por Fidel, que cuando hubiera un atentado o cualquier cosa yo estar presente. En ese momento a mí todo eso se me desbarató. Se me cayó, se me derrumbó el ídolo que yo tenía. Yo pasaba más tiempo con Fidel que con mi familia. Y entonces, a partir de ese momento, me quedo en shock y digo, tengo que salir de aquí. Porque en primer lugar me sentí utilizado y me sentí engañado. Fidel en ese momento públicamente se caía de espalda diciendo que el gobierno cubano no tenía nada que ver con las drogas y que eso era una maniobra del imperialismo. Y yo había comprobado que era Fidel el que estaba dirigiendo el narcotráfico.
Usted y yo coincidimos... Ahora lo sabemos, en 1991 en Guadalajara, México, en la primera cumbre iberoamericana. Yo recuerdo haberme acercado a Fidel Castro a hacerle unas preguntas sobre la falta de democracia en Cuba, y usted iba adelante, era uno de los guardaespaldas que iba adelante. Y yo recuerdo que en esa entrevista alguien, supongo que no fue usted, alguien se acerca entre Fidel y yo, me pega en el estómago y me hace a un lado. ¿Esa era la forma?
Sí, esa era la forma.
¿Cuál eran las órdenes?
Uh-huh. No, las órdenes no estaban dadas como que tienes que pegar y tienes que golpear, sino que eso se desarrollaba en el mismo trabajo.
Si ustedes notan que hay alguien que se le estaba acercando a Fidel con este tipo de preguntas, ¿qué pasa? ¿Cuál era la orden?
Bueno, ya si estás muy cerca y están las cámaras ahí, hay que tener mucho cuidado. O sea, Fidel era muy, muy meticuloso con su apariencia en la cámara y en público. Entonces había que tener un poco de tacto. Por eso que te dieron el golpe, sí, pero te lo dieron como a escondidas.
Sí, no, no se notó.
Sin que no se notara.
Y luego me empujaron hacia un lado y me tiraron, me hicieron a un lado. Finalmente, ¿qué debemos saber de Fidel Castro? ¿Qué aprendió usted de Fidel Castro después de vivir tantos años junto a él?
Mira, yo creo que, y es el objetivo de este libro, es por primera vez, Jorge, que hay un libro que no sale de la información directa de Fidel Castro del gobierno cubano. Esto es un ángulo diferente de la vida privada de Fidel, que siempre se trató en Cuba como un secreto de Estado, y que hoy quiero que las personas conozcan para que puedan comparar entre el discurso público de Fidel sobre su vida y su vida privada en realidad como es, y las personas saquen sus propias conclusiones.
Señor Sánchez, gracias por hablar con nosotros.
Un placer.
Se lo agradezco.
Un placer.
Bueno, y fíjense ustedes que Sánchez desvela en su libro, además de la lujosa vida privada del dictador cubano, también los sistemáticos procedimientos de espionaje del régimen comunista? Y responde las siguientes preguntas. Fidel Castro presumía de no haber tenido muchas vacaciones. ¿Eso es verdad?
No, eso no es real. O sea, nosotros en el mes de agosto, generalmente, Fidel se trasladaba a esta isla que tiene, que se llama Cayo Piedra del Sur, que no está, como han dicho algunas personas, al sur de Camagüey. Está ubicada al sur de Matanza, de la Ciénega de Zapata. Ahí es donde tiene este cayo. Ahí estaba durante casi todo el mes. Lo que sucede es que si venía algún presidente o tenía alguna reunión importante, se trasladaba en helicóptero hasta La Habana y después regresaba a esta isla. Pero generalmente estaba el mes completo de agosto en esta isla.
¿Qué es Cayo Piedra?
Cayo Piedra del Sur es una propiedad que tiene Fidel Castro, que él la descubrió en los años 1961, después de la invasión de Bahía de Cochino. Él da un recorrido por la zona y ve este cayo, que en aquella época era un solo cayo. Lo que sucede es que después pasó un ciclón y partió el cayo en dos, y hubo que hacerle un puente para unir los dos cayos nuevamente de varios cientos de metros. Resulta que él lo vio, le encantó, ahí vivía un farero, y tanto le gustó que mandó a mudar el farero de allí. Lo sacó de allí, pusieron un faro eléctrico y él ocupó ese cayo. Porque además eso allí es un paraíso, tiene unos fondos marinos de los más preciosos que yo he visto en toda Cuba, y hemos pescado en varios lugares, y una fauna muy extensa de peces y de quelonios y de langostas y... Es exquisito aquello, con los corales en colores, aquello es divino. Y entonces se enamoró de aquello allí y comenzó a pescar allí. Al principio no era lo que es hoy día. Al principio era una cabaña del farero y un muelle de madera muy rústico que no podía entrar en el yate grande este que tiene ahora, sino tenía que quedarse el yate fuera y entraba en los otros yates más pequeños. Después se fue modificando aquello, se fue agrandando, se le hizo una pista de helicóptero, se hizo una guarnición, se hizo una casa de visita con piscina olímpica, se hizo un muelle ya de concreto, se hizo un calado para que pudiera entrar el yate grande, y aquello fue un delfinario para delfines y hacer acrobacias con delfines. Entonces aquello fue aumentando, se hizo una exclusión marítima de 3 millas a la redonda donde no se puede navegar alrededor de este cayo, ni mucho menos pescar, todo aquello es vedado para él, para su disfrute. Y aquello se fue engrandeciendo y se fue embelleciendo y es lo que es hoy, verdaderamente un paraíso.
¿Cómo era una jornada de buceo del multimillonario tirano Fidel Castro?
El viernes en la noche de madrugada, cuando él terminaba todas sus reuniones, recogía a su esposa Dalia y nos trasladamos por carretera, porque era de noche, hacia Cayo Piedra. El otro día temprano en la mañana, en cuanto se levantaba, puede ser 8, 9, 10 de la mañana, ya empezaba la primera jornada de pesca. Lo que sucede es que había uno de los patrones nacidos allí en esa zona, conocedor de esa zona, pescador de esa zona, que era uno de los patrones de los yates de Fidel, de los más pequeños, que era el que salía tempranito al amanecer e iba explorando los lugares donde le decían, en Cuba le dicen a eso cabezo, o sea, son los lugares donde tienen fondo marino propio para que haya peces. Y entonces él exploraba varios, y cuando Fidel se levantaba siempre le preguntaba que qué había visto Papo en esos cabezos, y él le decía, bueno, hay un cabezo que tiene tanta pargo, tiene cherna, tiene otro, y Fidel ya iba a tiro seguro a esos lugares. Allí pescaba alrededor de 1 hora y media, 2 horas, no más de eso. Regresaba al cayo, se bañaba, leía la documentación que le llega diariamente a Fidel, los informes del Ministerio Interior, de las Fuerzas Armadas, de la situación energética de Cuba, otro informe que hubiera pedido cualquiera. Y almorzaba en el cayo muy ligero, Fidel almuerza muy ligero, un té, un caldo, muy ligero es el almuerzo. Y ya entonces descansaba, quizás caminaba un poco por el cayo, descansaba, hasta la tarde, que volvía de nuevo en una segunda jornada de pesca submarina a otros lugares de estos que ya se habían explorado, y hacía una segunda tanda de pesca submarina. A veces recibía algún visitante. Cuando Fidel recibía algún visitante, porque en aquella época la esposa, Dalia Soto del Valle, era secreto de Estado, no era conocida públicamente. Entonces, cuando venía un visitante, Dalia se refugiaba en la casa de Fidel, que era el antiguo farero, que después se hizo un chalet grande, se encerraba allí, no se dejaba ver. Fidel recibía al visitante, compartía con él, salía a recorrer, pescaba, almorzaban quizás, y cuando el visitante se iba, entonces que Dalia salía, porque no podía dejarse ver. Igual si estaba con alguno de los hijos, es la misma historia esta de esconderse, etc.
Mis amigos, este Hola Cuba de hoy ha intentado mostrarles a ustedes la realidad de un hombre que quiso venderse junto a su familia como el salvador de un país completo, que se revolcó realmente en la tiranía, se adueñó de una patria entera y de la vida de todos los ciudadanos, se adueñó de la historia, hincó a los cubanos y se erigió como el artífice de una gran mentira, de una tremenda estafa que continúa en manos de sus herederos y de todos sus adláteres que han cometido el mayor de los oprobios en un país en nuestra historia moderna. Espero que haya sido de su utilidad y espero que este programa llegue a manos y a oídos de muchas personas que aún siguen conquistadas por una mentira que ya para el mundo es evidente. La revolución comunista cubana fue una mentira y un robo. Nos volvemos a encontrar en un próximo Hola Cuba. Hasta la vista. Money for nothing, chicks for free.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveir en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.